Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales, con mucho afecto de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, el Pleno del Senado vota hoy de urgencia un proyecto de ley que pone en la mira a las llamadas ciudades santuario y a los indocumentados que vuelvan a cruzar la frontera. El proyecto, llamado Ley de Alto a las Políticas de Santuario y de Protección para los Americanos, o también llamado S-2146 y auspiciado por el restriccionista senador de Luisiana, David Vitter, retiraría fondos federales a aquellas ciudades que se rehúsan a cooperar con las autoridades de inmigración en la detención de inmigrantes y además impondría penas más severas contra quienes reincidan al cruzar la frontera sin documentos. Líderes republicanos del Senado le están dando todas las facilidades para que el proyecto avance al vapor. En un intento por agilizar de urgencia los trámites, el proyecto no ha tenido que pasar por el escrutinio de los comités, se los saltó y se presenta hoy directo para un voto de procedimiento por primera vez al Pleno del Senado. Ante este sorpresivo intento por pasar al vapor esta legislación anti-ciudad de santuario, cantidad de organizaciones se han apresurado a mostrar su oposición. Más de 25 jefes de policía y sheriffs han dicho públicamente que esta es una mala política. La Asociación de Jefes de Policía de las Mayores Ciudades y la Asociación de Sheriffes de Condados de las Mayores Ciudades han enviado una carta abierta al Comité Judicial del Senado expresando su repudio a la S-2146. Lo mismo hizo la Conferencia Nacional de Alcaldes, que repudia toda legislación que trate de retirar recursos a las ciudades santuario. La Casa Blanca igualmente hizo lo propio en un comunicado que nos hizo llegar esta mañana. La Casa Blanca afirma lo siguiente, cito solamente un fragmento, dice: este proyecto pondría en peligro la capacidad de los gobiernos locales y estatales de recibir fondos federales para su trabajo de asegurar la seguridad pública. En algunos casos, negaría fondos para que las ciudades implementen actividades de vivienda y desarrollo comunitario y para eliminar el deterioro, la ruina de los barrios y también para apoyar a vecindarios. Además, dice, continúa diciendo el comunicado de la Casa Blanca, esencialmente convertiría a los agentes de policía estatal y local en oficiales federales de inmigración. Al final del comunicado aparece como conclusión el siguiente renglón: si al presidente se le presenta la S-2146, sus asesores le recomendarán que vete el proyecto, y aparece así subrayado: si al presidente se le presenta la S-2146, sus asesores le recomendarán que vete el proyecto. Así en subrayados, repito, así que es una gran advertencia por parte de la Casa Blanca. Esta, pues, es la noticia titular del día de hoy. Y sobre eso es que pasaremos a comentar en la primera parte de nuestra edición de inmigración de esta semana. Para eso tenemos ya la presencia por vía del teléfono de Marielena Incapié, quien es directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración con sede en Los Ángeles, California. Marielena Incapié, un gusto como siempre.
Gracias, Samuel. Qué bueno estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Marielena, pues recibimos hace algunas horas un comunicado de tu oficina alertando sobre el voto de hoy en el Pleno del Senado sobre el proyecto que tiene como propósito dejar sin fondos federales a las ciudades llamadas ciudades santuario. Me da la impresión que tu comunicado tenía carácter de urgente. ¿Por qué han tenido ustedes ese sentido de urgencia?
Sí, definitivamente, Samuel, como explicaste, esta propuesta de ley es solamente una propuesta antimigrante, antilatina. No tiene nada que ver con promover la seguridad pública, que supuestamente es lo que dice el senador Vitter que quiere estar haciendo. Y de hecho, como no han seguido ningún procedimiento normal, no ha habido debate, no ha habido la oportunidad que los comités con la jurisdicción apropiada revise, analice la propuesta, simplemente lo han llevado a un voto, al Pleno del Senado. Afortunadamente tengo buenas noticias para los radioescuchas, yo estoy en Washington en ese momento y la propuesta acaba de perder. Entonces ganamos por una diferencia de 10 votos, los senadores votaron 9 votos porque uno de los senadores no estuvo presente. Entonces ha fallado, no hay necesidad de que la propuesta llegue al escritorio del presidente Obama y el presidente vete esa propuesta, pero es importante recordar que aunque esta propuesta ha perdido en este momento, no creo que ese es el final. Creo que estamos viendo una ola de medidas antimigrantes de nuevo que tienen que ver, está completamente relacionada con la retórica antimigrante que estamos escuchando de los candidatos presidenciales también. Todo esto está conectado.
Hay que aclarar aquí que si bien ganó la mayoría, perdió la supermayoría y para el Senado pues necesitaba, a fin de evitarse los bloqueos por parte de la minoría, pues necesitaba una supermayoría. Es esto lo que impidió que siguiera, este voto de procedimiento impidió entonces que siguiera adelante esta iniciativa, la iniciativa anti Ciudad de Santuarios. ¿Es así, Marilena?
Exacto, sí. Básicamente esa propuesta antimigrante ha perdido. Es importante recalcar que no es sorprendente, el senador Bitter es republicano, restriccionista, antimigrante, está corriendo para gobernar la gobernación del estado de Luisiana. Entonces, habían de por medio muchos intereses políticos. Él quiere poder mostrarse ante los votantes de Luisiana de que él está tomando medidas fuertes en contra de los inmigrantes. En ese momento en Nueva Orleans acaban de deportar esta mañana a un trabajador hondureño que fue detenido basado en discriminación por perfil racial, y sin embargo ese es el tipo de persona que el senador Bitter no quiere permitir que la policía permite que se quede aquí y que en vez están promoviendo más discriminación. Entonces tenemos que asegurarnos que cada vez que medidas como estas que van a seguir, estoy casi segura que van a seguir presentando ese tipo de medidas, tenemos que hacer todo lo posible para defender a la comunidad y ganar en contra de ellas.
Estar muy alertas, definitivamente, y bueno, definitivamente, si bien se perdió esta batalla, la guerra todavía va, si bien se ganó esta batalla, la guerra definitivamente va a continuar. Algunas de estas propuestas contenidas en esta iniciativa seguramente habrán de reaparecer. ¿Prevés tú que el golpe, el ataque en contra de las ciudades santuarios regrese en el frente legislativo? Y si es así, ¿dónde prevés que esto ocurra?
Bueno, yo creo que vamos a estar batallando en contra de estas medidas tanto a nivel federal como estatal. A nivel federal vamos a ver más medidas como en el Senado, como en la Cámara de Baja, pero también desafortunadamente ya tenemos el estado de Carolina del Norte que también votaron a favor de legislación que está esperando la firma del gobernador. Esa propuesta de ley se espera que se convierta en ley en cuestión de días, y en el estado de Carolina del Norte básicamente el estado está prohibiendo que cualquier ciudad en ese estado tenga medidas que protejan a la comunidad inmigrante, que promuevan la seguridad pública para todos los residentes, y también prohíbe el uso de la matrícula consular como forma de identidad. Entonces, nos preocupa muchísimo, creemos que definitivamente va a resultar en más discriminación y posiblemente violaciones constitucionales de los derechos de los latinos y de los inmigrantes en ese estado, y que posiblemente veamos copias de esa propuesta en otros estados, como vimos en el 2010, en el 2011 con la medida de Arizona del SB 1070 que se regó por otros estados, como otros 6 estados siguieron los pasos de Arizona. Nos preocupa que otros estados quieran seguir los pasos de Carolina del Norte también.
Y definitivamente es de esperarse que también el Congreso regresen iniciativas tales como las contenidas en este proyecto, en el S-2146. Hay dos grandes iniciativas, hay dos grandes artículos dentro de esta ley o proyecto de ley, ¿no? Uno es el intento por penalizar, ¿no? Por seguir penalizando a los indocumentados que crucen, como se les llama, reincidentemente, la frontera, ¿no? Definitivamente no es la última batallita que se va a tener que librar dentro del Congreso sobre esto. Y el otro es el intento por dejar sin fondos a aquellas ciudades que se resistan a cooperar con las autoridades de inmigración en materia de deportaciones. ¿Crees que esto último, la cuestión de los fondos, la pelea por los fondos para estas ciudades, vuelva a reaparecer, por ejemplo, en los debates del presupuesto?
Creo que definitivamente va a volver a reaparecer. Afortunadamente, los agentes policíacos, muchos de los alguaciles, las asociaciones principales de líderes de la policía se han mostrado en contra de esta medida, diciendo que en realidad esto no es bueno para la seguridad pública y de hecho que antes puede causar mucho más miedo entre la comunidad de inmigrantes, especialmente, por ejemplo, personas que quieran denunciar algún crimen, ya ven, sea como víctimas o como testigos de un crimen, incluyendo muchas mujeres que quieran denunciar, por ejemplo, el abuso de violencia doméstica. Entonces, por un lado, tenemos a la mayoría de las agencias policíacas a nuestro lado, que eso nos beneficia para poder luchar en contra de esas medidas, pero en estos próximos meses es difícil ver cómo cualquier medida pueda pasar a convertirse en ley en el Senado o en la Cámara Baja, bien sea, especialmente por de la manera que está tan polarizado el Congreso en esos días, en esos tiempos. Entonces, esperamos que no se conviertan en ley, pero es importante que la comunidad se mantenga en alerta, esté bien informada y en particular que cuando la próxima vez que estemos llegando a un voto, que todos los radioescuchas puedan hacer sus llamadas a los representantes en el Congreso o en los estados. Estamos lidiando con una batalla estatal.
Ajá. Si bien esta victoria seguramente da una idea de las pocas posibilidades que cuentan, que tienen proyectos como el que acaba en estos momentos de morder el polvo, lo que también es cierto es de que pues eso no obsta para que sigan siendo usados de manera politiquera, ¿no?, estos proyectos. Cabe decir que el senador y candidato republicano a la presidencia, Ted Cruz, apoyó este proyecto y eso pues no causa ninguna sorpresa, ¿no? Siempre él se ha ufanado de estar de ser un extremoso, ¿no?, conservador en esta materia. Pero otro notable republicano y también aspirante presidencial que apoya el proyecto es Marco Rubio, ¿no?, uno de los ocho que ayudó al proyecto de reforma que salió del Senado, por cierto, de reforma migratoria. Y luego pues tuvo Donald Trump, ¿no?, que fue el primero en azuzar contra la ciudad de Santuario. ¿Qué pasa aquí, Marilena? ¿Sienten que golpear la ciudad de Santuario es redituable? ¿Ayuda a conseguir votos en las primarias?
Sí, desafortunadamente los políticos candidatos a la presidencia están explotando el dolor, los padres de familia que perdieron a Catherine Steinle en San Francisco en julio y están usando el dolor de otras familias que han perdido familiares a raíz de crímenes que quizás hayan cometido, son alegados que fueron cometidos por indocumentados. Y están usando ese miedo dentro de la población anglosajona para cementar más miedo todavía en contra de los inmigrantes en general. Si nos ponemos a pensar, cuando hay un crimen generalizado, digamos, una de estas masacres que se ha dado, bien sea en un cine o en una escuela, no vemos que los políticos inmediatamente van corriendo a tratar de votar a favor de legislación en contra de todos los blancos, por ejemplo, o todos los jóvenes de ciertas edades. Pero en este caso están tratando de criminalizar y echarle la culpa a todos los inmigrantes por el crimen que quizás uno o dos personas hayan cometido. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes contra ese tipo de discriminación y esos estereotipos. Pero sí, ellos están haciendo eso, los políticos están haciendo eso porque creen que eso van a poder ganar mucho más votos a favor de su candidatura.
Marlene Capié, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Como siempre, que estés bien. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Adiós.
Marlene Capié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, con sede en Los Ángeles, California. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos, en Línea Abierta tenemos en el programa el tema de la legislación que se ha propuesto ante el Senado, que de hecho tomó la ruta del vapor, ¿no? La ruta rápida en el Senado y ganó, pero sí rápidamente, un voto en el Pleno del Senado. Una legislación que proponía dejar sin fondos a las ciudades santuario, a aquellas ciudades que se rehusaran a cooperar con las autoridades migratorias en los trámites de detención y deportación de inmigrantes. Richard Morales nos acompaña. Richard Morales es director nacional de defensa política o de abogacía para la Hispanic Federation. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington DC. Richard Morales, bienvenido.
Hola, Samuel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Richard Morales, hemos tenido pensado comentar efectivamente acerca de esta legislación que en estos momentos acaba de ser considerada y acaba de ser votada dentro del Pleno del Senado. Nuestra amiga Marlene Capié nos acaba de dar la noticia calientita, por cierto, de último minuto, de que esta iniciativa acaba de ser bloqueada en el Senado por una mayoría de, bueno, por 54-45, acaba de ser bloqueada. ¿Cuál es tu reacción?
Bueno, estamos muy contentos. Eso es lo que queremos, es que esto falle. Mire, yo antes de venir a Washington en 2013, yo representaba a inmigrantes en casos de deportaciones en New Jersey y en Virginia. Y lo que estaba pasando antes era, y todavía está pasando en muchos lados, pero era que gente que yo representaba, ellos tenían contacto con la policía. Yo tenía muchos casos de gente que estaban caminando en la calle borracho y las personas que agarraban, que son inmigrantes, lo estaban pasando a inmigración. Y lo estaban deportando. Yo, como ciudadano de Estados Unidos, si a mí me agarran haciendo eso, solamente me dan una multa. Pero las consecuencias para los inmigrantes en Virginia era que lo deportaban. Y con las ciudades santuarios, lo que está pasando en esas ciudades es que no hay contacto entre la policía e inmigración, y es lo que queremos. So estoy muy contento que esto falló en el Senado hoy, pero como sabemos, es que esto es algo que va a seguir. Los republicanos tienen control del Senado y de la Cámara Baja, y creemos que vamos a ver esto de nuevo, y tenemos que luchar y asegurar que esto nunca pase.
Tu organización, Richard Morales, la Hispanic Federation, junto con otras organizaciones, suscribieron una carta abierta dirigida al Senado, al Congreso en general, en la que mostraban su repudio a la S-2146, fijaron muy bien su posición y le advertían una cosa, le advertían lo siguiente: estaremos muy vigilantes hacia el voto, dice, nuestra coalición estará muy vigilante, siguiendo muy de cerca la forma en que los senadores voten sobre la S-2146 para incluirla, dice, en nuestras tarjetas de calificaciones en las cuales evaluemos a cada uno de los miembros del Senado. ¿Qué le quisieron decir con esto?
Lo que quiere decir eso es que vamos a asegurar que sabemos cómo el Senado y los representantes en la Cámara Baja están votando en el Congreso sobre inmigración, y si están votando para proyectos que son contra inmigrantes, y vamos a asegurar que el público sepa cómo ellos están votando. Queremos asegurar que los senados y el Senado y el Congreso estén no estén votando para cosas que van a deportar o a inmigrantes. Queremos asegurar que como sabemos, es que las deportaciones están bajando en los Estados Unidos, y queremos asegurar que eso siga. Y si hay representantes que están votando contra la comunidad inmigrante, queremos que los votantes latinos y todos los votantes sepan cómo ellos, en qué lado están en ese proyecto.
¿Qué tal si escuchamos a los oyentes? Richard nos llama Ramón desde Riverbank, aquí en California. Ramón, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Samuel, gracias por darme la palabra. Mire, yo soy Ramón Bermúdez desde Riverbank, California, y le quería preguntar que si hay posibilidad de saber en dónde quedó la separación de familias que había votado que había sido una orden ejecutiva de presidente Barack Obama. Y ya no se ha oído mucho después de que un juecillo muy chiquito allá de Texas, de Arlen o algo así, Texas, que la detuvo, esa orden ejecutiva.
Mire,
y
no le entiendo, don Ramón, déjeme decir lo siguiente. Justamente después de esta entrevista tengo preparada una entrevista con una señora inmigrante radicada en Los Ángeles que viajó junto con otros 8 inmigrantes a la ciudad de Nueva Orleans, que es la sede de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. Esta misma corte es la que tiene retenido a la decisión, ¿verdad? No ha hecho su veredicto todavía sobre este asunto de los programas de acción diferida que están congelados, que habían sido decretados por el presidente Barack Obama. Bueno, esta señora, doña Isabel Medina, se encuentra en estos momentos se encuentra ayunando frente al recinto de la Corte Federal de Apelaciones, pidiéndoles a los jueces que pues se toquen el corazón y que de una vez ofrezcan su veredicto en uno u otro sentido, porque el tiempo se está acabando, el tiempo para que esto siga su curso se está acabando. ¿Algún otro dato que gustaras agregar al respecto, Richard Morales?
Sí, es correcto. El caso todavía está pendiente en el Fifth Circuit, y si ellos no hacen una decisión, lo que yo entiendo, si no hacen una decisión antes del 31 de octubre, es posible que, y si ellos encuentran contra si encuentran contra nosotros, aunque queremos que el programa siga, no podemos apelar este caso a la Corte Suprema hasta el 2017.
No podrá entrar, en el periodo de sesiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este periodo de sesiones que va de este mes hasta el verano próximo, ¿no? Sino que tendrá que esperarse hasta el 2017, o sea, a finales del 2016. Ese
Correcto.
Es el peligro. Y bueno, y esa es la razón por la cual señoras como doña Isabel en estos momentos están ayunando frente a la corte, pidiéndoles acción y acción inmediata a los jueces en uno u otro sentido, que den su veredicto, pero que fallen ya, no que fallen pronto, ¿no? ¿Cómo ve, don Ramón? ¿Esto responde a su pregunta?
Pongamos las oraciones a nuestro Diosito, porque vino el Papa y habló acerca del sínodo que está en la familia, como usted sabe. Con los obispos ahorita, y en eso pedimos a Dios de que salga una reacción de parte del obispado, ¿verdad? De parte del Papa, en que les haga saber que somos seres humanos, no somos animales. Y ya se estaba empezando, inclusive conozco 2-3 familias de que ya los estaban reuniendo, de sus padres que habían sido deportados a México. Entonces aquí ya estaba un gran movimiento en California de que estaban preparando las fórmulas, estaba gente voluntaria, etcétera, ¿no? Ya reuniéndonos como comunidad latina o hispana o como le quiera llamar, ¿verdad? Pero el caso es de que mucha gente nomás lo veía como que gracias a Dios ya se hizo una decisión, siendo de que el Congreso no actúa. Por lo regular se encontró de que el presidente Barack Obama estaba bien en hacer una orden ejecutiva. Si hubiera alguna acción a favor que estuviera una resolución para la emigración y hacer una reforma migratoria. Entonces ya no el presidente Barack Obama no podía entrar en acción porque el Congreso estaba ya en acción, pero como no está en acción, se ha conocido el Congreso más inactivo y más en contra. Cierto. De los
más obstruccionista, además de inactivo. Muchas gracias por su llamada, don Ramón. Vayamos con Adrián, que nos llama desde Santa Rosa, también en California. Adrián, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, solamente estoy llamando para felicitar a toda la gente que estuvo llamando ayer a sus representantes en el Senado. Lo digo porque yo fui uno de ellos. Mira, precisamente ahorita que estaba escuchando a tu a la persona que tenías previamente de invitada, precisamente a esa hora es cuando estaba yo llamando ayer, y me dio mucho gusto escuchar que finalmente no pasó esa propuesta de ley. Entonces, a felicitar a toda esa gente que estuvo llamando ayer y obviamente los días anteriores, y que por favor se informen de las organizaciones que están ayudando a promover esta pues cultura de llamar a sus representantes en el Senado. Eso ayuda mucho, de verdad ayuda mucho.
Cultura de participación, así es, una cultura de participación es lo que hay que estar inculcando definitivamente. Y esté al pendiente, Adrián, porque en el siguiente segmento hablaremos ahora sobre el nuevo foco que es la Corte de Nueva Orleans, y sobre eso platicaré con doña Isabel Medina, que se encuentra ayunando desde hace 7 días en estos momentos ante ese recinto. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. ¿Algún mensaje final que tuvieras para nuestra audiencia, Richard Morales?
No, le quería dar gracias a las personas que llamaron. Es bien importante que sí, cuando esto está pasando en el Senado, es bien importante que hagan las llamadas y que el Senado y la Cámara Baja escuchen de ustedes, especialmente las personas que pueden votar. Porque si no escuchan de nosotros, entonces vamos a tener otro proyecto como el Visitor Sanctuary Bill de nuevo. So, gracias por hacer la llamada. Y vamos a seguir luchando. Como ya saben, esto también es posible que pase en otros estados. Es posible que en Pensilvania van a tener algo casi igual a lo que están haciendo federalmente, y también en Michigan y Texas. So, esto es algo que va a pasar en muchos estados, creemos, y tenemos que seguir luchando, haciendo llamadas y participando en acciones si podemos.
Pues muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta nuevamente, Richard Morales. Hasta luego, que esté bien.
Gracias.
Richard Morales, director nacional de Abogacía para la Hispanic Federation, nos acompañó desde Washington, D.C. Nos vamos a brevísima pausa, regresamos con más en medio minuto. Saltando de tema, hoy tenemos una plática con doña Isabel Medina, ayunante al pie del recinto de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans. Ella es una trabajadora voluntaria de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles, que repito, se encuentra en estos momentos en la ciudad de Nueva Orleans en su 7º día de ayuno. Sucede que la Corte Federal de Apelaciones de allí, de Nueva Orleans, del Quinto Circuito, se ha demorado 30 días en ofrecer su fallo, su veredicto en relación a los programas de acción diferida decretados por el presidente Barack Obama, los famosos DACA y DAPA. La Corte había dicho que tendría un veredicto listo en 60 días, de eso ya han pasado 30 días de ese plazo. ¿Qué es lo que pasa? bueno, algunos miran en el trasfondo pues movidas políticas, intereses y motivaciones políticas. Ya nos había aclarado nuestro invitado previo de que si no hay decisión antes del 31 de octubre por parte de los jueces de la Corte de Nueva Orleans, esto lo que significará es que cualquiera sea la apelación, habrá definitivamente, inevitablemente apelación de una u otra parte, pues los magistrados, los ministros del Tribunal Supremo de la Nación no podrán darle cabida en la sesión que acaba de arrancar, que está arrancando en estos momentos en Washington. Y lo que esto significaría, que entonces se tendría que esperar hasta el año venidero, hasta fines del año venidero, a fin de que pudiera seguir su curso legal. Esto pues nos pone hasta en el 2017. Por eso es que está doña Isabel Medina en estos momentos en Nueva Orleans. Con ella platiqué hace unos minutos. Isabel Medina, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Isabel. Hoy entra en su séptimo día de ayuno, 7 días en los que no ha ingerido nada más que agua. ¿Cómo se siente?
Ay, la verdad que físicamente sí estoy muy cansada. Hemos llegado al punto donde hay gente de voluntaria que nos ayuda, nos llevan prácticamente al baño porque nuestras fuerzas no dan para más. Pero espiritualmente estamos fuertes esperando esta respuesta de la corte para DAPA y DACA y únicamente nos quedan 2 días más.
Su ánimo, nos dice, está un poquito debilitado, pero su espíritu fuerte no se doblega. Vuelva a contarnos, doña Isabel, con qué encargo llegó a Nueva Orleans y a 7 días de su misión, ¿cómo siente que ha cumplido usted su encargo?
Pues mire, esta campaña que empezó con una novena, el símbolo de una novena, 9 ayunantes, empezó por su paso del Papa aquí a Estados Unidos, donde, como usted y todos sabemos, aquí en Estados Unidos ha habido mucho racismo por parte del Partido Republicano, donde hasta hemos visto muy tristemente muchas masacres que en dado momento los mensajes de odio que pueden dar algún republicano no se dan cuenta cómo afecta muchas veces a personas que actúan de tal manera que hasta ha habido masacres. Y en el momento en que el Papa viene con su mensaje de amor, su mensaje de paz, su mensaje de sentir orgullo al ser inmigrante, el orgullo de decir gracias por recibirme en su casa siendo un inmigrante. Esas palabras que dieron camino a que vuelva otra vez la razón en nuestro cerebro, a que hagamos a un lado ese racismo, ese caminito nosotros, y el Papa irse, nosotros empezamos con este programa, este símbolo de una novena de 9 ayunantes, pero ese símbolo a hoy día es un movimiento nacional. Se han unido muchísimas organizaciones en todo Estados Unidos para lograr arrancar una respuesta a la Corte del Quinto Circuito aquí en Nueva Orleans, y estamos aquí afuera, sentados afuera de la Corte de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Hoy es nuestro día 7. Y ahora que pues estamos aquí es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la bendición de que en 2 días puedo regresar a ver a mis hijos, pero hay miles de personas que no tienen esa bendición porque desgraciadamente son detenidos por vender en la calle, por cualquier tráfico menor también en la calle, y son detenidos en esos centros privados que los manejan las personas millonarias, se hacen más ricas, los paga la ciudad, supuestamente la ciudad, pero en realidad somos la gente trabajadora, la que echa para adelante la economía de este país. Así también somos nosotros los que mantenemos estos centros de detención.
Nos hablaba hace un momento, doña Isabel, de cómo en Nueva Orleans pues se han reunido 9 inmigrantes para cumplir 9 días de ayuno y de que esta novena tiene su simbolismo. ¿Cuál es ese simbolismo de la novena?
Pues mire, después de que pasó el Papa, estuviéramos pensando en que el ayuno es una manera de una protesta, pero no violenta. Es una manera de luchar como que con una bandera de fe. Con una bandera de fe, no una bandera de odio, como muchas veces se nos trata a los indocumentados como yo. Entonces, esa novena, eso es lo que significa una bandera de fe pidiendo una respuesta para todas las familias indocumentadas, donde el tiempo se les está acabando, donde solamente tienen 2 días más para saber que si DAPA sigue para adelante, ya la hicimos, esas personas que están en las cárceles ya no las pueden deportar.
El tiempo se les está acabando y sobre eso comentemos, nos ha contado que ha llegado justamente a Nueva Orleans para mostrar al mundo que urge tomar acción, urge que los jueces de Nueva Orleans se dejen de demoras, que dejen su tortuguismo y que se apliquen a dar su veredicto a la mayor brevedad posible. Le están poniendo usted 2 días de plazo porque se acaba el tiempo, ¿no? Ya empieza a sesionar la Corte Suprema de la Nación y todo indica que esa será inevitablemente la siguiente instancia de este caso, ¿no? Allí en la Corte Suprema se decidirá todo, pero para poder llegar a tiempo debe Nueva Orleans a apurarse y acabar este asunto en próximos días. ¿Cree que los jueces de Nueva Orleans le están escuchando o doña Isabel siente que le están poniendo atención?
Oh, definitivamente, señor. Y usted, con su programa de radio, usted también es parte de ese movimiento, porque nuestra comunidad sabe qué está pasando. Y nuestra comunidad, al empezar a ver que el país se mueve, empiezan a ser parte también, quizás con una llamada. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos, esta llamada inició esta semana, es el teléfono 877-586-4895. La organización que tenemos aquí, FIRM, ese es el número que han programado. Pues cuando la persona llama a este número va a escuchar instrucciones, qué hacer, le van a guiar. So, vamos a suponer que yo llame al número, y cuando llamo al número me van a decir, la Corte del Quinto Circuito está demorando una respuesta en DAPA. Necesitamos transferirte a la Corte para que tú des tu mensaje. Pídele.
Ahí recibirá instrucciones sobre el qué hacer, ¿no? Exacto. En este caso particular y en esta campaña particular. Ahora, a 7 días de su ayuno, doña Isabel, de privarse de probar alimentos y de estar frente a la Corte cada día, ya nos ha dicho, en jornadas de 12 horas, de 8 a 8, ¿qué siente que ha ganado? ¿Qué es lo que le da razones de estímulo a usted?
Pues te voy a decir que nuestra comunidad sigue despertando cuando toda la nación empieza a trabajar por una misma causa. Y estamos en ese momento. Hemos llegado a ese momento donde la nación escucha qué está pasando en la Corte. América se reconoce como el poder mundial. ¿Y qué pasa cuando en un poder mundial no se está sirviendo justicia? ¿Cómo está quedando esos jueces? Como que ellos saben qué está pasando. Ellos tienen muchos programas, tienen muchos mensajes de Facebook, de Twitter, Instagram, radio, televisión. Esto es un bombardeo de información a favor del pueblo indocumentado inmigrante. Entonces yo siento que el poder, al menos así me siento yo, que tengo el poder porque estoy informada y sé qué hacer, es el que me hace seguir teniendo no nada más fe, sino el que me hace seguir luchando a que logremos esto. Pero si por alguna razón, que esa razón es ese racismo de los republicanos, el que maneja a estos jueces como si fueran marionetas, el que no les impide impartir justicia como lo manda el pueblo americano, como lo manda nuestra Constitución, pues estaremos listos movilizando el voto para lograr no nada más algo temporal, una reforma migratoria que sea inclusiva y un camino a la ciudadanía, pero eso lo logramos en las urnas, votando. Y se ha comprobado, estudios indican que la minoría más grande tenemos el poder de lograrlo. Entonces, ese es el logro. Ya mismo la comunidad está pensando en que, okay, aunque tenemos fe, tenemos 2 días, pero si por alguna razón no se diera, ¿qué sigue? So, ya estamos ahí en ese momento y sigue movilizar el voto. Y eso es lo que nos puede dar un triunfo definitivo.
Con eso cerramos con broche de oro con su llamado elocuente, ferviente, fehaciente a movilizar el voto en las próximas elecciones. No me resta más que agradecerle, doña Isabel Medina, muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Como siempre, le deseamos lo mejor en esta campaña, lo mejor en este gran esfuerzo que está emprendiendo. Ánimo y fuerzas. Siga adelante, doña Isabel. Seguiremos en comunicación.
Muchas gracias por ser parte de este gran movimiento para toda nuestra nación, en especial para la gente indocumentada, esos 11 millones de indocumentados que necesitamos una respuesta ya. Muchas gracias.
Que esté usted bien. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Y el teléfono que nos dejó doña Isabel para acceder al interior al conmutador de la Corte de Apelaciones en Nueva Orleans, lo repito, es el siguiente, es el 877-586-4895, está en inglés, está en español, 877-586-4895. Y ahora sí, como es costumbre cada quincena, tenemos la presencia de nuestra colaboradora, la abogada y amiga Rosalba Piña, desde sus oficinas en el centro de la Ciudad de los Vientos, en Chicago. Rosalba Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, saludos desde Chicago. ¿Todo bien por aquí? Ya esperando el invierno.
Esperando el, bueno, que tanto se ha tardado seguramente por allá y por acá. Ahora, Rosalba, habrás escuchado a la señora Isabel Medina, con quien platiqué desde el sitio donde se encuentra en su séptimo día de ayuno. Está frente al recinto de la Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans, pidiendo a los jueces que se toquen el corazón, que se dejen de responder a politiquerías, que se dejen de demoras artificiales al fallo, al veredicto sobre DACA y sobre DAPA, y que hagan lo que su conciencia les dicte, ¿no? Que hagan lo que por derecho deben hacer valer, pero que lo hagan ya. ¿Qué te gustaría comentar sobre la señora Isabel Medina?
Sin duda, todos estos esfuerzos forman parte de la lucha para lograr justicia hacia los inmigrantes. No debemos de dejar de exigir a nuestros legisladores que hagan algo. La última vez que tuvimos una verdadera amnistía fue en 1986, que fue IRCA. Ya son casi 30 años, Samuel. Ya es hora de hacer algo. Yo no creo que movimientos como prohibir lo de las ciudades santuarios y ahora sí que molestar y enfadar y corretear a los indocumentados van a ayudar nuestra causa. Este país necesita resolver esta situación de una manera equitativa, de una manera justa, porque debemos de recordar que entre todo esto se encuentran millones de niños ciudadanos que tienen todo el derecho bajo la Constitución a ser protegidos como cualquier otro ciudadano en Estados Unidos y tienen el derecho de estar aquí en su país con su papá, con su mamá y ser parte de esta sociedad al 100%, aprender bien su inglés y todas las oportunidades de educación que se le presenten y de acceso a salubridad. Entonces, Estados Unidos tiene que hacer algo para corregir esta situación. Y cada vez que hay elecciones, Samuel, es una oportunidad. Este es nuestro momento. Tenemos que agarrarlo y exigir, porque ahora todos van a estar cantándonos bonito y es cuando tenemos que decir no con nuestro voto. Todo esto es a consecuencia de nuestro voto al final del día.
Así es, elecciones, hay que tener las elecciones muy en mente, las urnas muy en mente, el Congreso igualmente hay que tenerlo muy en mente, pero en esta ocasión al parecer pues, cuando menos en el caso de DACA y de DAPA, pues la acción está centrada en un tribunal muy en particular y ya nos advertía doña Isabel, el tiempo se acaba, si no hay acción de los jueces en próximas horas, en próximos días, se pierde todo un año de acción, un año en el que pueden pasar pues muchas cosas, muchas de ellas cosas ingratas, desafortunadas para las familias inmigrantes. No será un año más de zozobra, ¿no? ¿Crees que los jueces, estos jueces federales, le ponen atención a la opinión pública? Ya sabemos que los congresistas tienen que estar muy al pendiente de los vientos en la opinión pública y de los vientos entre el electorado. ¿Puede la presión pública hacerse valer en el tribunal? ¿Tú qué dices?
Yo creo que sí. Creo que es importante hacer sonar nuestras voces a favor de la comunidad inmigrante, y creo que sí, porque al final todo esfuerzo, todo lo que se hace, solo se necesita que haya medios de comunicación, que haya cámaras, que haya micrófonos, ¿verdad? Y probablemente sí se escuche. Ahora, el hecho de que se escuche, Samuel, no equivale a acción, ¿verdad? Pero entre más ruido haya a favor de los inmigrantes, de las familias de los inmigrantes, de una reforma migratoria que mantenga a familias unidas, creo que puede causar un resultado. Pero todo, vamos a regresar a ahora sí que lo primero es lo primero. Y aquí eso va a ser estas elecciones que se aproximan. Es cuando tenemos que ver quién es quién y votar y elegir a representantes que apoyan esta causa, que apoyan justicia. Porque al final del día, Samuel, es cuestión de justicia.
Uh-huh. Es así de ahora, sencillo. ¿Qué tal? Así es. Bueno, seguiremos en todo caso lo que pasa por allá en Nueva Orleans, lo que le pasa a las gestiones que tienen estos ayunantes. Son 9 ayunantes que están ayunando por 9 días. Hoy es su 7º día en esto, lo que han llamado una novena, ¿no? Y la novena, hay que decirlo, que entre los católicos, Rosalba, tú lo has de saber muy bien, el 9 se asocia con sufrimiento, ¿no? Se asocia con sufrimiento, y es un acto, según esto, es un ejercicio de fe, de devoción, de una plegaria que los católicos hacen por 9 días a fin de conseguir alguna gracia especial. Alguna gracia especial es lo que se trata de lograr en esos 9 días. Así que esa gracia especial, pues nos la describió la señora Isabel, cómo arrancar una respuesta a los jueces. Al final de estos 9 días, lo que quieren es arrancarle en forma de gracia especial una respuesta a estos jueces que en estos momentos pues no se vale, no habían prometido acción hace 30 días, ya llevan 30 días pasados. ¡Qué casualidad! ¿No están ellos deliberadamente esperando que pues no logre llegar la apelación al máximo tribunal de justicia en la nación, o qué pasa aquí? ¿No están contaminados por la politiquería? ¿Qué pasa? Se pregunta uno, Rosalba.
Y lo que pasa es de que las familias siguen sufriendo, los padres, como lo has mencionado, siguen en zozobra, ¿verdad? Sin poder ver un poquito de un rayito de luz, algo tan sencillo que solamente es un curita, pero este curita, el curita del Tapa, de lograrse, puede ser una solución magnífica para muchos casos, muchas personas aquí en Estados Unidos. Se pueden lograr grandes cosas con eso. Yo creo que eso lo saben. Yo creo que eso lo han de saber los antiinmigrantes, y por eso es que no lo están implementando, ¿verdad? Porque con buena planificación se puede sacar más que un estatus temporal, probablemente, del DAPA. Entonces, yo lo veo día a día, las familias, los padres angustiados, tantos que ya hasta tienen hijos mayores de 21 años de edad. No hay 245 ahí, no hay parientes para un perdón, no hay, o sea, están atorados, no pueden hacer nada, sienten que sus vidas están congeladas, aunque no debería de ser así, porque el simple hecho de estar vivos ya es algo grande, pero al final están limitadas las familias, están limitadas las personas, y esto se tiene que corregir, no podemos seguir en esta situación.
Ahora, ¿qué tal la otra novedad? Una brisa fresca que nos llega, Rosalba, que aún parece todavía no trascender a la opinión pública, parece, le estoy revisando los medios, todavía no aparece en titulares, y es el hecho de que hace unos minutos dentro del Senado no pasó la S-2146, es lo que nos informa nuestra amiga Marielena Hincapié, no pasó la iniciativa de ley, la propuesta de ley que ha sido tan azuzada, por cierto, por Donald Trump, el candidato presidencial, que se proponía castigar a las llamadas ciudades santuario, a las ciudades que se rehúsen a cooperar con las autoridades de inmigración en las detenciones y procesos de deportación, y que proponía además igualmente aumentar las penas en contra de los inmigrantes que reincidan al cruzar sin papeles la frontera, ¿no? Bueno, la gran novedad, Rosalba, es de que hace unos minutos, según se nos informa, acaba de ser derrotada en el Pleno del Senado después de haber sido ayudada, ¿verdad?, a ser votada por el proceso Fast Track, no por el proceso de vía rápida. ¿Tu reacción ante esta noticia, Rosalba?
Obviamente que es algo bueno y da gusto, ¿verdad?, que pare esta locura anti-inmigrante, pero estamos exactamente en el mismo lugar, Samuel. Tenemos que lograr una reforma migratoria y la única manera es todo mundo, si podemos votar, tenemos que hacer eso. En un año más o menos tenemos elecciones. Es ahora cuando tenemos que estar enfocados y votar. Ya con esto es una buena noticia, Samuel. No, obviamente no lo voy a minimizar, pero estamos exactamente en el mismo lugar donde estábamos. No tenemos, necesitamos esa reforma migratoria. Y mientras tanto, te lo puedo decir, muchas personas que andan haciendo, andan tratando de esconderse, atorados, desesperados. Yo veo mucha depresión en la comunidad inmigrante. Yo siento que esto está enfermando familias y desafortunadamente también veo que afecta a los niños ciudadanos. Es que ya tenemos que, así como los antimigrantes se organizan para poner sus voces y ser escuchados y tratar de causar acción antimigrante, nosotros los pro reforma migratoria, pro familias, tenemos que hacer lo mismo y seguir en esto. Por eso de los ayunos es bueno. Cada oportunidad de que haya un micrófono, de que haya un lente para que el público vea que así como hay antiinmigrantes, también hay muchísimos que somos a favor de una reforma migratoria para que se vea ahora sí que los números, porque encuesta tras encuesta, Samuel, siempre la mayoría apoyan que sí se dé una legalización. Cierto. ¿Verdad? Entonces tenemos que seguir insistiendo con eso.
Tenemos que seguir insistiendo. Y efectivamente, bueno, yo diría que cosas como las que en estos momentos, actividades como las que la novena en la que está participando en estos momentos la señora Isabel, o como la llamada que recibimos hace unos minutos por parte del radioescucha Adrián, que llamó al Senado, ¿no? Llamó el día de ayer al Senado a fin de que los senadores votaran en contra de esta iniciativa. Pues son ese tipo de cosas las que se convierten en ejercicios, ¿no? Ahí es donde uno como ciudadano se ejercita, o aún sin ser técnicamente un ciudadano, siendo un residente de este país, ahí son ejercicios de participación donde uno pues comienza a hacer oír su voz, a organizar, salirle al toro. Creo que esto de salirle al toro, salirle al frente y hablar en público puede ser una cura contra esa epidemia de depresión que ves en las familias latinas o inmigrantes en estos momentos, ¿no? Usar esas herramientas cívicas que se nos ofrecen, seguramente esa es una manera en la que a la hora de la hora, a la hora de salir a votar, seguramente nuestra comunidad va a estar de veras motivada y pues con el músculo listo para hacerse presente en las urnas. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Bakersfield, de Rosalba? José, buenas tardes, está usted al aire.
Sí, buenas tardes. Yo lo quisiera a preguntar a la abogada si esto que está pasando no es cosa de racismo, o por qué no hace nada, por qué no se mueve nada. Y otra cosa, ¿no será que necesita hacerse marchas más fuertes? Como, por ejemplo, una opinión sería hacer la marcha o hacer el ayuno en días festivos, ¿verdad? Días grandes de aquí. La gente va a estar con sus familias reunidas, ¿verdad?, en sus casas, que felices, o en día de Navidad, pero la gente que no tiene documentos no lo va a disfrutar igual, ¿verdad?, porque tiene ese temor. Entonces yo pienso que si hiciera algunas marchas así en esos días grandes, tal vez se moviera más este problema que hay. Gracias por sus comentarios.
Marchas más fuertes, marchas más grandes y en días festivos. A propósito, Rosalba, oye, en marzo se cumplen 10 años, ¿eh?
10 años de las marchas, ¿verdad? Sí, es cierto.
De las megamarchas.
Y sabes, me encantan las megamarchas. Ese es el método, en mi opinión, ese es el método. Y es de vuelta, ahora es cuando, es que la vida uno tiene que agarrar los momentos, y estos son los momentos. Cada vez que hay elección, es el momento. Y la verdad es de que no nos están haciendo caso, nos están tirando a locos. Y saben, creo que es una mala idea descartar a Trump como un payaso que no va a lograr nada, porque si ven ahí en las encuestas republicanas, anda, ya está ahí como que en la delantera, ¿eh? Así es que sí daría un súper miedo y terror pensar que un personaje así pueda representar a nuestro país, a nuestra nación, porque la verdad se me hace muy chistoso. Pero el hecho de que se me haga chistoso no significa que no lo tome en serio. Entonces claro, hay que tener cuidado con eso.
Cada una de esas palabras tienen un peso brutal, ¿no? Un peso increíble, ¿no? Un peso bestial, ¿no? Cada una de esas palabras de degradación y de ataque en contra del inmigrante van muy lejos. Pero bueno, volviendo un poco al punto que hacía el radioyente previamente, eso de que qué tal marchas más fuertes. Bueno,
claro.
Y te comentaba cómo el próximo marzo efectivamente se cumplen 10 años de las marchas, de las mega marchas del 2016, que hay que recordar, el sombrero me lo quito ante Chicago, que fue ahí en Chicago justamente donde se armó el detonante, ¿no? Chicago fue el que de alguna forma pues le puso las castañas al fuego y de alguna forma picó la cresta para que en Los Ángeles se llegara a producir aquel aquel mar de gente, ¿verdad? Aquel millón de gente que
qué
llegó a salir
hermoso.
En Los Ángeles el día 25 de marzo.
Claro, claro, qué hermoso.
Por allá en Chicago fue el 10 de marzo, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, exactamente. Y básicamente en los números está el poder. Somos
así
muchos.
Que tenemos que hacer planes para conmemorar esa fecha, los 10 años de las megamarchas, el 10 de marzo en Chicago, el 25 de marzo en Los Ángeles. Hagamos planes, Rosalba. En 30 segundos, mensaje final.
Claro que sí. No descarten lo que está sucediendo en la política. Estén atentos los ciudadanos. Asegúrense de estar registrados para poder votar. Los residentes permanentes legales que califican, háganse ciudadanos, pueden participar en las próximas elecciones. Esto es muy importante, nos interesa a todos, es cuestión de justicia social, y claro que siempre uno puede decir que hay un poco de racismo con esto, este tema antiinmigrante, porque pues es inevitable, estamos hablando de personas de diferentes partes del mundo y de diferentes razas. Entonces, tenemos que estar enfocados y unidos y echarle ganas y participar en marchas. Creo que eso es una magnífica idea. Tenemos que seguir con el dedo en el renglón. No podemos dejar esto al olvido, jamás.
Jamás. Así se habla, Rosalba Piña. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Hasta
gracias.
Luego. Que estés bien.
Hasta luego.
Saludos a todos en el equipo, por cierto. Y bien, amigos, con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando un muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.